un homenaje a la economía de Colombia, a medirle cómo está realmente el pulso de la economía. Teníamos un opinómetro en donde el panorama pinta como un año regular en materia de economía para la mayoría. Hay un 20%, dice ese opinómetro, que la economía es mala, y un 50 y algo que dice que fue regular. Muy pocos dicen que fue buena. Pero cuando hablamos con las autoridades de gobierno, pues nos dicen que hay unos temas de percepción, que hay unos indicadores que dicen lo contrario. Y cuando aparece una descalificación de una calificadora como Standard & Poor's, pues el ministro dice que ese es un reconocimiento a que estamos haciendo bien las cosas y que es una alerta. Sin embargo, el ministro ya tiene que reconocer que, además de haber hecho el ajuste, pues la noticia al menos es inoportuna. ¿Qué dicen los economistas? Nos vamos no a una universidad, nos vamos no a un economista que esté en la política, no nos vamos a ir con un exministro de Hacienda, sino con el economista jefe del Citibank. Él se llama Munir Jalil y está con nosotros. Don Munir, buenos días.
Buenos días, Julio.
Don Munir, cuando la opinión pública dijo que la reforma tributaria del año pasado, al aumentar el IVA en un entorno de muy bajo crecimiento, podría impactar el consumo y por esa vía el crecimiento, el ministro Cárdenas dijo que era indispensable, ya que de otra manera las calificadoras nos castigarían. Un año después, pues no hay que ser un economista como usted, que el aumento del IVA demuestra que impactó el consumo, impacta el crecimiento y la calificadora, a diferencia de lo que dijo el ministro hace un año, nos castigó. Pero además, como si fuera poco, el ministro dice que la baja de la calificación no es por lo que se ha hecho, sino para que sigamos haciendo lo mismo. Ahí yo quedo muy perdido. ¿Cuál es su opinión, don Munir?
Pues lo primero, Julio, tiene usted toda la razón. Efectivamente, para nosotros los que vivimos del día a día, tratar de entender qué es lo que pasa en las economías, yo que cubro las economías de la región andina, pues uno siempre se lleva sorpresas. Y por esta época, hace un año, cuando estábamos pensando del año 2017, ese comportamiento del consumo que usted menciona, pues decíamos, claro, con el incremento del IVA, pues se va a impactar el consumo. Pero sinceramente, nunca creímos que el impacto fuese a ser de la magnitud que terminó siendo. Verdad que nos quedamos cortos y por eso la gran parte de pronósticos que teníamos, lo que se respecta a actividad económica para el 2017, pues arrancaba mucho mejor a lo que hoy en día estamos viendo. El consumo terminó afectado inicialmente, diría yo, por ese impacto del IVA, pero luego sino un sentimiento que no ha desaparecido y que también mencionaba uno cuando decía, mire el opinómetro, mire la gente lo que está pensando en términos de lo que está, que se sienten y que sienten que está la economía y cómo sienten que está el país. Estamos ante una situación que la verdad no fuimos capaces de predecir en su buena magnitud y de alguna manera las agencias calificadoras, y recordemos, Julio, que estas agencias calificadoras, pues estas son las tres grandes, hay muchas más, las tres grandes son Standard & Poor's, son Fitch, son Moody's, y eso para que la gente y la audiencia lo entienda, pues es como en el caso colombiano hay dos agencias, en principio calificadoras, y no, nadie las llama así porque uno solo escucha a ellas en la mala, que son un Data Crédito y un Sifin, que son estas instituciones que se encargan de hacer esa evaluación crediticia, de ponernos un puntaje a nosotros en términos de qué tan buena paga soy, de qué tanto nivel de crédito puedo tomar y a qué tasas de interés puedo yo tomarlo. Entonces, una de estas tres, de las grandes calificadoras que hay en el mundo, Standard & Poor's, efectivamente haciendo su evaluación, pues lo que hizo fue bajarnos el puntaje, bajarnos esa calificación y decirnos, mire, algo que en verdad el mercado de alguna forma, yo diría que ya estaba de alguna forma anticipando, y es que Colombia pues está hoy en día un poquito más endeudada por todo el golpe que se sintió por la caída de los precios del petróleo. Y efectivamente, dado que no fuimos capaces de entender la magnitud que se nos venía en términos de disminución en el crecimiento económico del año 2017 y en general lo que estamos pensando también hacia adelante, que son unos crecimientos un poco más bajos de los que creíamos hace un año, entonces esa evaluación pues hace que la agencia calificadora diga, mire, me toca bajarle el puntaje, ese ranking de Colombia, vamos a bajarlo en un nivel para que eso de alguna forma sea más compatible con su perfil, por cómo está hoy en día dado el nivel de deuda y dado su nivel de ingresos.
Señor Jalil, ayer empresas del tamaño de Ecopetrol, Bancolombia, ISA y Sagen también anunciaron que sufrieron una revisión a la baja por Standard & Poor's, y entiendo que eso es porque si baja el gobierno, pues bajan también las empresas que negocian o dependen de él. Pero ¿cómo se afectarán específicamente estas empresas y sus clientes?
Claro, esa es una de las consecuencias de esto, eso es absolutamente cierto. Resulta que de las compañías que están dentro de un país, pues están normalmente siempre se comparan con respecto al gobierno de ese país. Y el hecho de que ese puntaje de crédito de Colombia por Standard & Poor's se haya disminuido, pues hace que cuando yo ya la comparo con cualquier compañía, las comparo con Colombia, pues obviamente tengo que mantener, digamos, la distancia, lo que llamamos pues en términos financieros el spread entre lo que yo, compañía privada, puedo pedir prestado, una compañía privada, y puedo acceder a crédito, y siempre normalmente eso se compara con a lo que el gobierno, a qué tasa de interés puede pedir el gobierno. Entonces esa diferencia se mantiene, pero como se le bajó el puntaje, la calificación a Colombia, pues entonces hay que bajarle también esa calificación a las compañías del sector privado de Colombia en este caso, y eso es lo que comenzamos a ver, que Standard & Poor's inició ese proceso que inició ayer, que significa que pues igual que uno, cuando yo tengo mi puntaje de data crédito, mi puntaje de Sifin, si yo voy a acceder a un crédito, pues obviamente entre mejor sea mi puntaje, más bajitos los tipos de interés a los cuales yo puedo acceder. Como nos bajaron la calificación, pues significa que acceder a créditos nuevos nos va a costar un poquito más.
Don Munir, le hago esta pregunta para que la gente aterrice aún más la explicación que usted nos está dando como economista jefe del Citibank. Si a usted lo llaman por estos días un colega suyo del Citi en México, en Brasil, en Estados Unidos, hola Munir, mira, es que quería desearte un feliz año, desearte muchos éxitos, y bueno, qué bueno, y yo también, feliz año y feliz Navidad. Y ese amigo le pregunta, ¿cómo estuvo el año en Colombia? ¿Cómo te fue este año en Colombia? En materia económica me refiero. ¿Usted qué le responde a ese amigo, don Munir?
No, es innegable, Julio, y pues como le digo, yo que cubro varias de las economías de la región andina, y me toca precisamente ver no solamente a Colombia, sino varias de las economías de la región, es innegable que este no fue el año de Colombia, cuando lo vemos en términos comparativos, solo para ponerlo en contexto a la audiencia. El resto de la región, Latinoamérica, buena parte de los países, estuvo mucho mejor. Tuvimos una Argentina que tuvo un desempeño espectacular este año, mucho apetito por los inversionistas, mucho interés para que ellos de alguna manera pudieran mostrar proyectos y para conseguir financiación para esos proyectos. Tuvimos mucho interés en economías las grandes, Brasil, que había estado saliendo de recesión. El mismo Ecuador, inclusive, ha venido levantando dentro del vecindario chico nuestro, ha levantado mucho cabeza este año. Obviamente estamos pensando hacia futuro en lo que debe ser para una economía como la ecuatoriana el proceso de consolidación y de lograr mantener ese crecimiento económico. Pero este fue un año en donde, mientras para buena parte de las economías de Latinoamérica tuvimos que hacer revisiones al alza, mejorar nuestras expectativas de crecimiento, no fue así con el caso de la economía colombiana. No fue, tuvimos otras economías con revisiones a la baja, pero pues en el caso de Colombia nosotros sabíamos que estábamos esperando un comportamiento pues mucho mejor hace un año de lo que estamos terminando, pero y mire, lo que estamos cerrando hoy en día.
El problema que yo le veo a este análisis es que no creo que se pueda deducir de la baja de la calificación de Standard & Poor's es que nosotros podamos bajar la carga tributaria. que es en lo que estarían los candidatos, porque este es un tema para el próximo gobierno. Y no parece, repito, que Standard & Poor's pueda insinuar que se bajen impuestos o se reduzca el IVA cuando lo que está planteando es dudas sobre la encrucijada fiscal. Entonces, a mí me parece que los economistas en Colombia, el profesor Kalmanovich y Caballero y todo, los economistas están diciendo ni pensar en bajar impuestos, mientras que los políticos lo que están proponiendo es bajar impuestos. Entonces, me parece complicada la solución al problema que usted está describiendo.
Alberto tiene toda la razón, ese es uno de los problemas que estamos viendo, pero para jugar un poquito a ver el vaso medio lleno, porque es cierto que lo que hemos visto de propuestas en términos de reformas tributarias, todos hablan del lado de bajar impuestos, y eso, claro, el mensaje de Standard & Poor's, y yo diría, más allá del mensaje de Standard & Poor's, como lo mencionaba hace un rato, tenemos otras dos agencias grandes, que son Fitch y Moody's, por los cuales todavía nos tienen en un puntaje más alto. Y pues lo ideal ahora es que estas no se nos vayan a bajar ese puntaje. Y es vital, dentro de ese análisis que decía Alberto, pues efectivamente el tema de lo fiscal. Y es que el palo no está para cucharas. No podemos hablar ahora de que hay espacio para una disminución de impuestos. Se hace importante que en estos proyectos de reforma tributaria que buena parte de los candidatos presidenciales comienzan a esbozar y comienzan a decirnos. ¿Yo por qué lo veo medio vaso lleno? Porque es que estamos a 6 meses de la primera vuelta electoral y estamos hablando de una reforma tributaria y están ya los candidatos poniendo sobre la mesa sus planes de reforma tributaria. O sea, hay tiempo todavía para cambiar. Importante, yo creo que aquí la idea es, si usted quiere bajar impuestos a un grupo, diga usted, a las compañías, pues es obvio que dentro del proceso entero fiscal, pues usted no va a poder bajarle impuestos a todo el mundo. Bajarle impuestos a un grupo va a significar tener que subírselos a otro grupo, si usted lo que quiere es por lo menos mantener un nivel de ingresos, pero si inclusive lo que necesita es consolidar mucho más desde el punto de vista fiscal las cuentas hacia adelante, pues es clarísimo que inclusive necesitaría incrementar impuestos mucho más. Ese es parte del puesto, o recortar gastos, cualquiera de las dos equivalentes, pero una de las cosas, muchos estudios que se han hecho, muchos economistas desde la academia han venido mostrando, es la inflexibilidad que tiene el gasto público en Colombia. Recortar gasto público en Colombia se ve como una tarea difícil, entonces por eso es que a veces hablamos más fácil, se hace más fácil pensar en esa idea de incrementar ingresos, pero 100% de acuerdo. Este es en ese sentido un llamado de atención, creo que llega en un buen momento, pues estamos a 6 meses otra vez de primera vuelta, entonces necesitamos entender que el problema fiscal en Colombia se ha avanzado, no hay duda de que se ha avanzado, pero se necesita que se continúe y que se consolide, en eso es absolutamente cierto.
Es don Munir Jalil, economista en jefe del Citibank. Bueno, pero hay otros que plantean no solamente la reforma tributaria en ese sentido, sino en crecer la base tributaria. Es que mucha más gente pague impuestos, independientemente de cuál sea el tamaño de la rebaja que tengan los que siempre pagan impuestos. Otros dicen que, por ejemplo, hay que cubrir lo que no cubrió esta reforma tributaria porque no alcanzó. ¿De dónde va a salir esa plata? ¿De dónde? No va a salir de rebajar impuestos. Quiero cambiarle el tema, don Munir, porque estoy viendo que el Banco de América, Bank of America, ha recibido aprobación para su patente de criptomoneda. JP Morgan le tocó tragarse sus palabras y ya acepta también hablar del Bitcoin. ¿Cuál es la posición del Citibank en el tema de las criptomonedas, del Bitcoin?
Lo que nuestro CEO Mike Corbat ha venido diciendo sobre todo el fenómeno de las criptomonedas es que efectivamente como tal son un nuevo medio de pago que ha llegado, un nuevo medio de pago electrónico que ha llegado, y pues que en ese sentido hay que entenderlo, hay que de alguna manera pensar en tener un buen sistema de regulación de las mismas. pero no son, como en algunas discusiones se ha tratado de poner, no son como una amenaza para el sistema financiero. Ellas llegan a complementar y hacer un producto adicional en términos de lo que tiene que ver con los productos o el portafolio de productos financieros que hay en el mundo.
Ahí está la opinión de don Munir Jalil, economista en jefe de Citibank.
Pero Munir Jalil, Citibank con este acento y en Colombia.
Sí, bueno, usted sabe que nosotros tenemos, todos tenemos...
pasado.
Tenemos pasado, familia. Tenemos papá, abuelo, familia, vainas. Sí, el Munir Jalil, yo no sé, cuando usted va a la junta del Citibank en Estados Unidos, siempre en el aeropuerto le miran mucho el nombre.
Pues, o sea, gracias a Dios tengo un nombre en medio que me lo pusieron, que es Andrés, y ese ayuda mucho.
Ah, Munir Andrés Jalil. Sí, entonces, le ayuda el Andrés, Alberto, porque Munir Jalil solo...
Oye, ¿y en estos tiempos?
En un counter de American Airlines en Nueva York, siempre sí. La señorita llama al inspector, ¿no?
Dice, sí, no.
¿Supervisor?
No, pero uno sí dice, ah, llama Andrés.
Sí. Más conocido como Andrés Jalil. Sí. Don Munir, muchas gracias por atendernos. Una feliz mañana.
Con mucho gusto. Buen día a todos.